Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado. Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se rebele.
Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla?
Basta, Juan, me tienes harta. Lulu, pídeme helado. Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco.
Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta, W Andrés, Andy no pudo. Pero bueno, estamos acá haciendo un resumen de lo que está pasando en el mercado. Señores, se está tambaleando el mercado de deuda en pesos. Acaba de salir el resultado de la licitación y la verdad deja señales bastante que desear, bastante preocupantes. El Tesoro solo pudo colocar 165.900 millones de pesos frente a vencimiento de 164.200 millones de pesos, con lo cual tuvo un rollover de solo 101%. Y bueno, obviamente esto está mostrando que el mercado está reticente a seguir teniendo deuda del Tesoro en pesos. Y bueno, claramente estamos viendo muchas advertencias porque el mercado de deuda se nota muy estresado. Y bueno, también estamos viendo que en las licitaciones estamos viendo, bueno, que el sector privado claramente no está acompañando, lo mismo que en el último canje, lo mismo que en las últimas licitaciones. Así que bueno, esto eleva las presiones, porque si todo lo que no role el gobierno, el Tesoro, el Banco Central, va a tener que salir a emitir pesos. y por lo tanto eso genera, bueno, obviamente un entorno de mayor emisión monetaria, pero contextualizándolo en un escenario de mucho presión inflacionaria y de mucho presión cambiaria también, con lo cual, bueno, difícil el contexto, no es de agrado probablemente para el gobierno, con lo cual, bueno, difícil si esto se repite, porque quedan pocas licitaciones en lo que queda este año, y entonces él tiene que dar vuelta la batalla que está perdiendo. Además, está pasando algo interesante con el Tesoro, que por un lado se está endeudando a tasas más bajas, a tasas más altas y a plazos más cortos, que es exactamente lo opuesto a que cualquier emisor de deuda buscaría, porque naturalmente un emisor de deuda busca plazos largos y tasas bajas. Hoy el Tesoro le está pasando el peor de los mundos, porque no puede extender duration, y encima el mercado le exige cada vez tasas más altas frente a un, y cada vez no tiene dónde colocar la deuda, porque el mercado no le está aceptando plazos cada vez más largos, no quiere saber nada con tener bonos que venzan después o cerca o después de lo que son las elecciones. Así que esto te está generando un entorno de mucha tensión financiera y mucha tensión, que lo más rápido que se ve es en la parte cambiaria. Estamos viendo el fin del carry trade, digamos. Vuelven los llamados del gobierno hacia los operadores para que dejen de comprar bonos en dólares, para que dejen de generar presiones cambiarias en el tipo de cambio y exacerbar la brecha. Así que eso es lo que se está percibiendo, pero en lo que va de noviembre, en un solo 15 días operativo de noviembre, ya se borró todo el carry trade que uno pudo haber generado en solamente 2 meses. ¿Sí? Porque si te sube 12% el contado, si tenés una tasa efectiva de 6% por mes con el carry los últimos 2 meses, bueno, ya está, se te fue todo el carry. Y esto genera un cierto grado de inestabilidad sobre el futuro de la parte cambiaria, porque cuando los inversores se dan cuenta que el carry trade eventualmente puede estar terminándose, bueno, ahí se dan media vuelta, intentan con la posición que eventualmente puedan, porque obviamente el cepo está tremendo, pero con la posición que puedan, y si no están encepados, se buscan dolarizar. Entonces, hoy tenemos un contexto de tensión cambiaria, de tensión que el tipo de cambio se despertó. Y como vengo diciendo en Closing Call también, no es que hay que preguntarse por qué el dólar está subiendo hoy, sino por qué estuvo quieto tanto tiempo. Pero hay varios factores que están generando una mayor tensión en lo que tiene que ver el tipo de cambio. Por un lado, los riesgos con la deuda en pesos, y que claramente queda evidenciado con lo que acaba de pasar con el resultado de la licitación, que muy probablemente fue peor de lo que eventualmente el mercado quería, o que más que nada lo que el gobierno quería. Así que hay un tema con la deuda en peso que se traslada al mercado cambiario. Hay un tema también de emisión monetaria por parte del Banco Central, no solo la pasada, sino la actual y probablemente la futura, dada el stock de deuda del Banco Central, los pasivos remunerados y la tasa de interés tan alta. Hay un contexto de pérdida de reservas y de un escenario de menos liquidación por parte del agro, lo cual genera claramente un escenario de inestabilidad. Falta un plan económico, hay una crisis política interna, Rubinstein habla de un rodrigazo y de riesgo de hiperinflación. La elección que está viniendo también genera un riesgo para lo que es la macro en general, y por lo tanto eso se traslada a la acumulación de vencimientos, porque el Tesoro no encuentra dónde colocar los pesos. No, siendo alguno de esos, justamente hablando un poco de los riesgos en la deuda en pesos, y que insisto, quedó un poco reflejado en lo que pasó en el resultado de la licitación de hoy, que probablemente no fue en línea con lo esperado, pero lo que se está viendo es que hay un entorno de debilidad por producto del tamaño de los vencimientos y por los tenedores de esos vencimientos. Desde enero en adelante, desde enero a septiembre, todos los meses vencen más de 1.000 millones de pesos, 1 billón de pesos por lo menos, desde acá a todos los meses hasta septiembre. En agosto vencen 1.7 billones de pesos, estamos ahí nomás de lo que van a hacer las PASO, ¿no? Entonces es muy complicado, y además si uno ve quiénes son hoy el foco de atención, está puesto en cuánta deuda en pesos tiene el sector privado, porque es que es el que le está dando la espalda al Tesoro, es el quien no le está queriendo rolear la deuda. ¿no? Entonces, justamente lo que termina pasando es que hay que prestar atención qué es lo que, cuál es la posición que tiene estos participantes en el mercado, y entonces ahí se está percibiendo, bueno, si uno ve los vencimientos que vienen, básicamente uno ve que, digamos, en diciembre 350 mil millones de pesos en vencimiento del sector privado, pero después, enero, febrero y todos los meses que quedan son más de 650 mil millones de pesos en enero en mano del sector privado, 700 mil millones de pesos en mano del sector privado en febrero, y así todo el año que viene. Si uno lo mide en términos de dólares, ajustado por contado con liquidación, cuánto vence en pesos, todos los meses vence más de mil millones de dólares en bonos en pesos que están en manos del sector privado. Así que es una torta muy grande el stock de deuda en pesos que tiene que enfrentar el gobierno para rolear, y claramente por ahí va el problema de la inestabilidad que está generando para el resto del mercado. La próxima licitación va a ser el 28 de noviembre y vencen 259 mil millones de pesos. Todo lo tiene el sector privado. Vamos a ver si en esta ocasión solo pudo rolear el 100%, consiguió 165 cuando vencían 164, 101% de rollover. Bueno, parecería que no es mucho, pero el que viene son 259 mil. Vamos a ver si puede rolear todo, ¿no? Si el tesoro quiere, si el mercado quiere seguir teniendo deuda al tesoro. Pero además no solo es quien tiene la deuda, sino también las características de esa deuda, y que el tema está en que hoy el 80%, el 75% o el 80% de la deuda está indexada a tipo de cambio oficial, o está indexada a lo que es deuda CER, ya sea con bono CER, dólar link o incluso los duales. Entonces no hay una escapatoria, digamos, porque ya sea que hay una aceleración inflacionaria o el Banco Central decide devaluar más rápido, termina generando un contexto de más inestabilidad con el stock total de la deuda. Entonces, y por otro lado, lo que estamos viendo en este escenario de debilidad en la deuda en pesos es que el Banco Central se está poniendo el pecho al mercado otra vez más. Como vengo diciendo siempre, es el Superman del mercado. ¿Qué capacidad hay para que el Banco Central siga haciendo esto? No hay capacidad para que el Banco siga haciendo esto. Porque el Banco Central emitió para lo que sea durante esta gestión. Emitió por la pandemia, pero más allá de la pandemia, que eventualmente inicialmente estuvo justificado, tuvimos la cuarentena más larga del planeta. Y eso obligó al Central a tener que emitir a un ritmo inusitado. Después emitió para el Plan Platita, para dar vuelta a la elección que perdieron y que estaban por perder paz por paliza, y terminaron también perdiendo, pero emitió también a rolete 800 mil millones de pesos en diciembre del año pasado. Cubrieron los bonos para cubrir el mercado de deuda en pesos, también emitió más de 1.200.000 pesos en la crisis de deuda de en pesos en junio y julio. Para comprar dólar soja emitió el 28% de la base monetaria de agosto, y ahora vuelve a emitir para comprar deuda en pesos, y probablemente va a seguir emitiendo después para comprar un dólar dos, para comprar esto de para comprar los dólares de la soja 2.0. Hay rumores de que el Banco Central ya no quiere saber más nada con emitir. Bueno, por favor, por suerte, acá el vicepresidente me había jurado que era una política de Estado, de que el Banco Central no iba a defender la curva en pesos. Ahora hay alguno que se está diciendo que quizás el Central no, ya hay muchos que están en contra. Bueno, si ni más lejos, Pelle sabe que no puede seguir emitiendo. Pero ¿por qué no puede seguir emitiendo? Ya emitió más de, si no me equivoco y me lo dijo Nico Capela en IEB, creo que 250 mil, 260 mil millones de pesos en el último mes. Entonces, digamos, estamos otra vez en un contexto de mucha emisión monetaria. Pero ¿por qué de alguna manera sabe Pelle que mucho más no puede emitir? Porque el stock de deuda del Banco Central y la cantidad de pesos que hay en circulación genera una inestabilidad macroeconómica. Bueno, lo dijo Moody, no lo digo yo. Si uno mira los pasivos remunerados, son 9 billones de pesos, es el 205% de la base monetaria. Si a eso se le suman las manos privadas, es el 350, perdón, la deuda privada es el 350 de la base monetaria. Y si vos tomás los bonos en manos del sector privado más la deuda del Banco Central, es el 20% del PBI. Esto es una locura. El stock de pasivos remunerados sobre la base monetaria es el nivel más alto desde los años 80, que tuvimos la hiperinflación. Y si uno le suma este 350% de la base monetaria, sumando el stock del ILIM más el stock de deuda del Tesoro, es récord histórico. O sea, el mercado está vomitando deuda en peso, no quiere saber más nada, está descompuesto, está empachado, no me dé más nada. Se está asqueado. Entonces, como tenés un stock de deuda en pesos tan grande, tan grande, y sobre todo lo más inestable es la deuda. Acá el problema es que el gobierno está trayendo el problema cada vez a más corto plazo. Porque el hecho de que el gobierno no pueda, el tesoro no pueda rolear largo, y que además vos tenés que la LELIC son deuda del central de muy corto plazo, con un entorno de tasas más altas, es que está trayendo la bomba para el corto plazo. Entonces el mercado vio todo lo que se emitió, que generó un stock de deuda brutal, ya sea con el tesoro o con el central, pero que además el central subió la tasa abruptamente este año, se despertó de su siesta histórica, dovish, y de repente se despertó siendo Paul Volcker, ¿no? Pero mientras tanto subió el stock de pasivos remunerados de una manera abrupta, la multiplicó por dos por lo menos. Mientras tanto te subió la tasa del 38 al 75, con lo cual esto en menos de 6 meses tenés una nueva base monetaria. 5 meses y medio, 5 meses tenés una nueva base monetaria. Entonces, claro, el mercado ve todo lo que se emitió, todo lo que se va a emitir por todo lo que se está emitiendo ahora para comprar bonos en pesos y todo lo que se va a emitir por los intereses de las LELICs. Entonces no sirve de nada tener una política monetaria contractiva sin un plan fiscal detrás. ¿Por qué? Porque lo único que te genera es más inestabilidad en el futuro, y acá estamos con una aceleración inflacionaria muy alta, que uno puede decir, bueno, tocó 7.4 cuando se fue Guzmán, pero hoy estamos en 6.2. O sea, la economía encontró un nuevo piso inflacionario muy, pero muy alto, rumbo al 100%, y probablemente rumbo al 100% el año que viene también, por más de la zaraza de Rubinstein que te diga que va al 60%, déjame de joder. Yo ya lo dije, Rubinstein en Gran Consultor estaría proyectando un 120. ¿De qué 60 nos habla? O del ajuste que quiera, pero no menos del 100% con esta dinámica. ¿Qué ancla se está generando? Y en paralelo, el dólar también sube, no solo por la parte en pesos, sino por los dólares. Porque la pérdida de reserva que está teniendo el central es importante. Hoy vendió 50 millones de dólares, ya perdió casi un cuarto de lo que había comprado durante el dólar soja, que durante ese periodo, durante el mes de septiembre, emitió el 28% de la base monetaria, y ahora está perdiendo rápidamente la reserva que compró. Entonces, el Banco Central nos dejó una economía con una cantidad de pesos muchísimo mayor, con una emisión al ritmo más alto en toda la era en toda la era de Pelle, ¿no? Una emisión monetaria tremenda, pero que ahora está perdiendo los dólares rápidamente. Es decir, fue un esfuerzo, no al pedo, pero más o menos. Porque ahora estás perdiendo rápidamente y estás obligado a tener un nuevo dólar soja 2.0. ¿Por qué no estás teniendo reservas? Tenés que cumplir con el FMI para poder cumplir con la meta del cuarto trimestre, que por seguramente no va a generar, no se va a alcanzar, y ya muchos proyectan un waiver. Pero además el dólar sube por cuestiones políticas y por las cuestiones electorales, que bueno, todo eso ruido que genera, y además imposibilita al Tesoro poder rolear posterior a las elecciones. Esta semana, tanto Moody's como S&P Global advirtieron sobre los riesgos que existen en la deuda en pesos. Entonces tenemos un desastre monetario, un desastre que desde mi punto de vista, este es culpa de este gobierno. No hay, a ver, hoy lo tuiteaba irónicamente, el Banco Central tiene como mandato cuidar el valor de la moneda, y tenemos la inflación más alta desde los 90, tenemos un dólar que no para de subir, un dólar que de repente encuentra estabilidad y que después se despierta y que no se termina desencadenando en una corrida cambiaria nuevamente. Entonces vamos de atraso y estabilidad temporal a una corrida, y cada vez la corrida es peor. Entonces, el Banco Central tuvo una política monetaria desastrosa. Se sacó un cero, ni siquiera un uno, porque durante todo 2020 y 2021 aplicó la peor política monetaria posible, con una inflación del 38, se durmió la siesta, dejó la tasa quieta, aumentó los pasivos remunerados. Cuando la inflación se le despertó, multiplicó los pasivos remunerados y subió la tasa abruptamente a niveles de 75, que sigue una política fiscal en paralelo, no te genera nada más, sino que más inestabilidad. Y por eso es que tenemos la inflación del 100% hoy, y probablemente vamos a una inflación igual o mayor el año que viene. Así que si hay que buscar a un responsable en todo este desastre económico, este desastre cambiario y fiscal, bueno, es parte de este gobierno. Acá no son los especuladores, la zaraza esa, qué sé yo, ni la pandemia, ni la guerra. Brasil tiene deflación. Los primeros registros en Estados Unidos están mostrando que las presiones inflacionarias están cayendo. Hoy leía cómo los precios de los autos usados en Estados Unidos están colapsando al ritmo más alto en la historia, que era una de las causas que generaba inflación en Estados Unidos. O sea, las presiones inflacionarias en Estados Unidos están retrasándose. El Banco Central de Europa estuvo aplicando una política monetaria muy contractiva. Probablemente pronto vamos a tener una reversión ahí también, producto de que, bueno, estuvo más dormido el Banco Central Europeo en subir la tasa, así que tiene un lag mayor, pero digamos, en general en general el mundo está luchando contra la inflación, pero no con estos guarismos que tenemos en Argentina, que es, la verdad, un desastre. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta W. Andrés, vamos con la cortina y presentamos a los invitados del día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta W. Andrés, ya estamos aquí con los invitados de hoy. La verdad, un lujo para poder charlar un poquito sobre actualidad de mercado. Por un lado está con nosotros Javier Timerman, él es Managing Partner de AdCap. Hola, Javier, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juli? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Acá andamos, todo tranquilo. Y también está con nosotros Agustín Honig. Él es CEO de Banza. Hola, Agus, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Cómo va? Te noté muy optimista hoy al arranque.
Ahí estamos. Bueno, ¿qué va a ser? Acá estamos. Está ahí, lo veo a Andy también. No sé si está online.
Estoy acá. ¿Cómo va, Juli?
Andy, querido, bien, bien. Muy bien. ¿Vos?
Bien. Hola, Agustín, Javier, ¿cómo están? Gracias por sumarse. Hola, Andy.
Bueno, muchachos, ¿qué está pasando con el mercado de deuda en pesos, que es donde hoy en día está la tensión, me parece, ¿no? ¿Qué están viendo ustedes? Un poquito, bueno, toda la tensión de las calificadoras, el resultado de la licitación de hoy, ¿cómo lo están viendo?
Mira, yo después hago mi comentario inicial, después que Agus profundice. Todo lo que vos dijiste sobre la deuda en pesos, cómo está de alguna manera impactando negativamente en el mercado y los riesgos y los miedos y esto y lo otro, es todo real. Ahora, no es por un tema de volumen, yo creo, porque si fuera un poco menos y las circunstancias fueran otras, tal vez no pasaría nada. Yo lo que creo es que hay una situación de mucha desconfianza respecto a la capacidad que pueda tener la política de tomar una actitud responsable frente a esto. Hoy en día la Argentina no tiene crédito, salvo este crédito en pesos que vos mencionaste. No tenemos crédito prácticamente, bueno, no tenemos crédito con los mercados externos, con las multilaterales sí, pero porque no nos pueden dejar, porque están embarazados de nosotros. Entonces, nuestro activo tal vez más preciado que tenemos hoy es esta deuda en pesos, que lamentablemente está siendo bastardeada por todos, de la manera que no se está cuidando la reputación de la misma. Entonces, tuvimos un escenario de default o de reperfilamiento cuando hubo un cambio de gobierno. La gente hoy en día no sabe lo que va a pasar. Va el gobierno próximo, si es que todas las encuestas se confirman, va a ser algo similar. Yo creo que hoy en día no es un tema, por lo menos a mí no me preocupa tanto en términos de cantidad, nominalidad. Viste, yo soy un especulador como ustedes, por eso me encanta este programa, ¿no?
Gracias, Javi.
Pero sin hacer análisis económico, que hay muchos que saben más que yo. Yo como especulador no me siento incómodo con esta deuda.
Ahora viste, Javi, sí, que si uno mira el S&P Global, dice que la deuda argentina es más riesgosa en pesos que en dólares. ¿Cuántas veces lo viste eso en tu carrera?
Lo que pasa que también yo te digo, no sé hasta cuánto la gente sigue prestando la atención a las calificadoras, pero sí, yo creo que parte de ese problema es la indefinición política. Cuando hubo un cambio de gobierno en el 2019, yo cuando fui a las reuniones del fondo, creo que fueron en octubre del 2019, charlando con algunos de los funcionarios del gobierno anterior, y me decían: ¿por qué no cuida el próximo gobierno que va a asumir? ¿Por qué no cuidan un poco las formas? Así nos beneficiamos todos. Bueno, y ahora se necesita lo mismo del otro lado. Con solo hacer un par de afirmaciones de que la deuda se va a respetar, de que, porque no hay lugar para otro default, yo creo que aliviaría mucho la situación. Pero estamos en tierra de nadie, donde cada uno hace su juego. Así que no me parece que es tanto un tema de si la Argentina tiene la capacidad en un escenario normal de ir roleando, ajustando, pero me parece que no están dadas las condiciones políticas para convencer al mercado de que eso va a terminar pasando.
Agus, ¿cómo lo viste desde la mesa ahí, bueno, de AdCap y Banza? Nada, ¿qué se está diciendo? ¿Cómo lo viste de la pantalla?
Es lógica la volatilidad, también teniendo en cuenta la época del año y teniendo en cuenta quién es el inversor hoy en la deuda de SER, y sobre todo entendiendo que en Argentina hay poco inversor institucional, ¿no? Algunas compañías de seguro, y por ahí hoy los que más se están invirtiendo o más se han posicionado en deuda con SER son los corporativos, las empresas, y es entendible que he llegado fin de año y con esta tensión monetaria que hay, algunos tengan algunos concerns en términos de qué va a pasar con la deuda en pesos. Pero nosotros vemos la deuda corta de SER bastante atractiva, entendemos que yéndonos a algo de la parte medio larga de la curva hay rendimientos también que tiene sentido tomar algo de riesgo. Me parece que la volatilidad va a seguir hasta que la política sea un poco más clara de hacia dónde va, ¿no?
Bueno, vieron que el tema, a ver, yo creo, viste, la clave está hoy en la parte cambiaria, me parece también, y en un pocos días se eliminó el carry trade que uno podía generar. ¿Cómo lo están viendo de avance, digamos, el tema este, ¿no? Digamos, las apuestas en pesos, quiero decir, las inversiones que se pueden llegar a dar vuelta eventualmente, porque el tipo de cambio, como dije, entra en un estado de estabilidad, potencial atraso, dada la inflación, y de repente se despierta y nos levantamos con una nueva corrida cambiaria. Entonces, digamos, eso no tiene sentido, pero ¿cómo lo están viendo?
Lo que pasa es que en el tipo de cambio, en el tipo de cambio, digamos, el contado con liqui, no hay movimientos graduales, sino que hay movimientos abruptos, como vemos ahora. Y va saltando de rango para volver a estabilizarse siempre en un nivel más alto. Pasó cuando pasó de 250 a 270, de 270 a 300, de 300 a 330. Y ahora lo que estamos viendo también es, con este exceso de pesos que hay en el mercado, estamos viendo muchas compañías y muchos inversores comprando globales contra pesos, lo que genera tensión también en el contado con liqui, ¿no?
Bueno, me contaron
que hubo llamado. Creemos que es una buena inversión, dado el precio de dólares, de los bonos en dólares, y tener cierto hedge contra cualquier eventual aumento abrupto que haya en el contado con liqui, y comprar globales, ¿no?
Sí, recuerdo algún informe hace poquito ahí de Pau Gándara, bueno, recomendándolo, así que bien visto. Debo decir que me contaron que en estas últimas horas otra vez volvieron los llamados para que dejen de comprar bonos en dólares, para quitar presión a la parte cambiaria, ¿no? Entonces, digamos, ahí también es interesante, ¿no? Porque cómo los bonos en dólares están disociando un poco de la macro argentina, un poco acompañando la tendencia internacional, pero también producto de la volatilidad cambiaria, ¿no? O sea, es un conjunto de cosas lo que está pasando con los bonos en dólares, que volvieron a los máximos del mejor momento de masa, ¿no? Prácticamente.
Sí. Tuviste un rally, los bonos de los mínimos de 18 y pico subiendo, algunos a 22 en un par de semanas. Tuviste una muy buena performance.
¿A estos precios quedan, que lo siguen viendo con atractivo? O, porque viste como que últimamente está como, bueno, llegamos a estos niveles de 20 y pico, casi 30, y bueno, después otra vez aparecen las ventas, ¿no? Como que hace bastante que no está pudiendo superar esta zona.
Yo creo que llegamos un poco al tope del rango de trading ya a estos niveles y empezamos a ver algo de venta. La realidad también es cuando uno habla con inversores del exterior, hoy tienen muy poco foco en Argentina, muy poco foco. Con todo lo que está pasando en el mundo y con el rendimiento que hay en deuda soberana de países con mejor calificación y mejor historia económica y fiscal, la verdad que Argentina no resulta tan atractivo para ellos.
Claro, lo que estás queriendo,
como en el corporativo, ¿no?
Claro, lo que estás queriendo decir es como que la deuda argentina hoy tiene más competencia porque los competidores, los demás créditos tienen unas tasas igualmente atractivas para el perfil de riesgo de esos inversores que comprarían deuda argentina.
Pero claro, porque si te pones a pensar, o sea, dada lo que hizo el mercado de fixed income en el mundo en este último año, porque fue realmente impresionante, creo que debe haber sido una de las corridas o subida de tasa, como lo quieras llamar, más agresiva de que yo tengo por lo menos memoria. Eso ha creado un montón de oportunidades en los mercados que tienen mucha más relación. Si hay un turnaround, como parece que hubo con el tema de la inflación en Estados Unidos, el último número, si realmente la Fed va a empezar a capear lo que la suba y se estabiliza en 5, 5.5 y no se va a 6 como se especulaba hace 2 semanas, hay un sinfín de cosas que se puedan comprar que van a tener un rally mucho más rápido y mucho más atado al rally de los treasuries americanos. Entonces tenés compañías en México, en Sudáfrica, en todo eso le hace competencia a un activo como el nuestro, que más allá de que suban o no el fixed income mundial, tiene un montón de otras cosas que hay que tener en cuenta para invertir en Argentina. Tenés toda la política, lo que puede pasar antes, durante y después de las elecciones. Entonces, realmente en un escenario como este, pedirle a un inversor que mire a Argentina es difícil y no lo están viendo. Por eso los que tienen, y alguno puede subir o no un poco, y los volúmenes son pequeños. Pero si te pones a pensar en términos de mediano plazo, si es que uno puede pensar en mediano plazo, a estas paridades, después del default que hubo, si realmente hay un rally de fixed income que hace que la Fed deje de subir la tasa y que en algún momento se estabilice y empiecen a ver la posibilidad de que incluso baje un poco la Argentina, o sea, estos precios y en dólares, me parece un gran trade, pero gran trade.
Sí, bueno, sí, no sé si...
No, es que nosotros venimos de hace unas semanas de un viaje por Estados Unidos, de ver varios clientes institucionales ahí, y la realidad que están muy enfocados más en fixed income que en equity. Y en algunos bonos de deudas soberanas tenés flor de retorno para los próximos años si te pones a pensar el current yield que tienen ahora y al precio que estás comprando de algunos incluso 60, 70. Entonces en los próximos 2, 3 años podés tener retornos de 40% en deuda con muy bajo riesgo. Y la realidad es que Argentina hoy está un poco fuera del radar cuando tenés esas alternativas, ¿no?
Claro, además Argentina, el tema de la pérdida de reservas también complica, ¿no? Porque, o sea, en el corto plazo parece haberse disociado la deuda argentina de la dinámica de reserva. Vieron que por momentos tenía como una correlación bastante elevada. En este último tiempo parecería como que no, porque el Banco Central pierde reservas, pero suben los bonos. Entonces, por eso, digamos, en línea con lo que dice Javi, mirando a mediano plazo, también a mí me genera un poco de temor de lo que puede pasar con la deuda, porque todo el dólar soja te adelantó las exportaciones, un dólar soja 2.0 te va a adelantar las exportaciones todavía más para el año que viene, con vencimientos y con poco nivel de stock de reservas hoy. Hay que ver cuánto eventualmente logra acumular, si hay un dólar soja 2.0, pero la evidencia está mostrando que lo que acumula durante ese margen, durante ese periodo, después lo pierde rápidamente, como estamos viendo ahora, que hace poco más de un mes que terminó el dólar soja, un mes y medio, y perdió ya un cuarto de lo que compró en ese momento y dejó una macro con una cantidad de peso mucho más grande. Entonces digo, ¿cómo haces para también tradear bonos en dólares que aparentemente hoy están teniendo una dinámica más cambiaria que propia de los fundamentales de Argentina, me parece a mí?
Lo que pasa es que en algún punto ya más cercano al periodo de elecciones, pues por ahí no es tanto ahora, o lo vamos a empezar a ver más cerca de fin de año y principio del año que viene, muchos compran opcionalidad. Cuando vos hablas con fondos de afuera, ya están apreciando que la probabilidad de un cambio de gobierno es relativamente alta, y en cualquiera de esos escenarios hoy los bonos están muy baratos, ¿no? Entonces empezás a tener cierta compra marginal y empezar a tener ciertos fondos que lo empiezan a ver o empiezan a prestar atención en términos de lo que puede pasar hacia el 2023, ¿no?
Yo también creo que el mercado asumió afuera, por lo menos, de que no sé si va a haber un plan de estabilización macro contundente después del Mundial, como algunos dicen, o no. Pero por lo menos el mercado asume que Massa, como ministro de Economía, no va a permitir que haya una explosión o algo que por eso Massa estaba tan enojado con lo que dijo Rubinstein, ¿no? Porque yo creo que él tiene al mercado convencido, afuera por lo menos, de que, y bueno, va a inventar una cosa acá, va a inventar otra cosa allá, pero que las cosas no se van a descarrilar, y que no va a haber eso que puede ser tipo catastrófico que se pensó que podía pasar después que renunció Guzmán, etcétera, etcétera. Entonces, la gente espera, sí, el rally electoral, pero no va a ser ni el 10% de lo que terminó siendo el rally electoral del 2015. Hoy los inversores quieren ver un plan, no les alcanza con un cambio de figuritas.
Ya se quemaron mucho, quiere decir.
Pero no, es que ¿sabes lo que pasa en la Argentina? Está totalmente desorganizada. Entonces, para organizar esto hay que mirar a tantas cosas, tantas variables, son tantos los problemas y tantas las cosas que hay que pensar, desde las tarifas, el déficit, la calidad del déficit, la política, esto, lo otro, que realmente hasta que no haya un plan contundente, solo por el hecho de que haya gente más market friendly, hoy a los inversores con eso no los tentás. Y yo creo que en la oposición, los economistas de la oposición lo entienden y lo aceptan también, bueno, que van a tener que ser mucho más contundentes. No digo, ojo, no digo que tienen que ser llegar y entrar con la guadaña, viste, a hacer cosas. No, no. Yo lo que digo es que tienen que mostrar un sendero de mediano plazo. Lo que el inversor está podrido, cansado y agotado es de que no se pueda planificar un mediano plazo en Argentina, donde por lo menos te dicen, mira, el primer año es esto, el segundo es esto, el tercero es esto y el cuarto es esto, y ahí, de ahí no nos vamos a mover. Y
ahora, vamos a ver. Les pregunto, ¿no? Porque vieron cómo son las redes, pero ¿estamos en un bull market o no? Quiero decir, vieron, no sé, el bull market, ¿vieron? Ahora, bueno, los bonos se recuperan. Hay algunas acciones, como el caso YPF, que sube 100% en lo que va del año, que es lo mismo que Vista. Pero bueno, y después tenés el sector financiero mucho más complicado. ¿Cómo lo ven?
Corporación América, Loma Negra, hay muchas compañías que en los últimos meses han subido más del 50%, incluso algunas el 100%.
Entonces, ¿para vos estamos en un bull market o no?
Yo creo que tenemos, yo no lo llamaría bull market, me parece que hay ciertos inversores que ven valor en muchos activos en Argentina. Lo tenés con deuda corporativa, hay bonos corporativos que están valiendo 90 de paridad o 80 de paridad, algunos provinciales también. Me parece que el inversor está pudiendo separar el riesgo que tiene cada uno de los activos, ¿no?
También hay una situación internacional bastante más beneficiosa. O sea, es increíble, ¿no? Porque un dato de inflación y un par de cositas y de repente te cambia el humor de los mercados y cambia por un tiempo. Y yo creo que la Fed está haciendo todo lo posible para sacar pecho y decir, a nosotros no nos va a correr que el mercado, que haya bajado un poquito la inflación, nosotros vamos a seguir agresivamente. Pero lo dicen tanto que el mercado asume que están solamente careteando, porque la realidad es que la economía americana está enfriándose, y cuando la economía americana se enfría después de una suba sideral de tasas, generalmente viene un bull market fuerte. Pasó cada vez que hubo recesión en Estados Unidos. Entonces, asumiendo que la Fed se estabiliza en 5, 5 y cuarto, tenés una mejora en la relación de Estados Unidos con China que también preocupaba. De repente se juntan, hablan, qué sé yo. Hay un desaceleramiento fuerte en todo lo que es real estate en Estados Unidos por el tema de las hipotecas y todo. De repente vos entrás en una dinámica donde la gente dice, che, ¿no será el momento de entrar? No digo que vayan a las empresas más castigadas, las tecnológicas y todo, pero de repente el value trading, las empresas que tienen valor, las empresas que tienen un negocio atrás, etcétera, para mí son atractivas, y yo creo que el mercado de acá a fin de año va a ser un rally fuerte.
Sí, bueno, vieron que, a ver, ahí no sé cómo están viendo la parte inflacionaria en Estados Unidos. De repente me da la sensación que es clave, producto de que también los bonos argentinos vienen acompañando fuertemente el tema, ¿no? Y además importa mucho porque muchos invierten en CEDEARs acá en Argentina. Ahí Te quiero preguntar, Agus, un poquito también, porque sé que forma parte de algo, de como una unidad importante de negocio ahí de Banza. Primero preguntarte qué es, si están viendo algún CEDAR en particular, y después sé que había algunas novedades buenas con Banza, que algo nuevo está por salir, así que eso también te quería preguntar, pero primero saber lo de qué CEDAR se están viendo así, si es que les gusta alguno, si ven que están viendo más volumen en alguno en puntual y demás.
Sí, estamos muy entusiasmados con Banza. Estamos próximos a salir con una nueva versión del app que es mucho más dinámica, user friendly. La verdad que súper entusiasmados con eso. Y hoy estamos viendo mucha demanda de dólar MEP. La realidad que también cerca de fin de año la gente trata de cubrirse y casi que duplicamos las operaciones de compra de dólar MEP. Y en términos de CDRs, son básicamente las empresas que el público retail, o al menos experimentado, más escucha o más conoce, como Apple, como Mercado Libre, como Tesla, Amazon, Coca-Cola. Esas son las clásicas de siempre que tienen más volumen, tanto en nuestra plataforma como en el mercado local, ¿no? Y también muchos lo ven como no solo una cobertura del tipo de cambio, sino entendiendo todo lo que bajó el mercado los últimos meses como una potencial ganancia de capital por ese lado, ¿no? Por revaluación del precio de las acciones. Así que estamos viendo muchísima actividad en CDRs los últimos días.
Sí, hay ahí como un buen punto de entrada respecto de los valores que estábamos viendo hace un tiempo atrás, pero vieron como que lo que asustó este año fue como que tuvimos como varios bear market rally, y el riesgo está en si otra vez no nos comemos la volteada de que otra vez entramos acá con un riesgo de caída otra vez, ¿no? Producto de que, viste, como que por momentos algunos miembros de la FED te dicen, bueno, miren, no se entusiasmen mucho con que vamos a dejar de subir la tasa o que vamos a empezar a bajarla. Entonces es como que el riesgo está ahí, ¿no? La clave está ahí. Sí.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Muchos países tuvieron... volvamos a algo que pasó esta semana, la reunión del G20. Esta fue una de las reuniones del G20 más como que no pasó nada, ¿no? O sea, es como que en un momento cuando había crisis globales, qué sé yo, de repente el G20 era importante, se decidía si darle más plata al fondo para que distribuya entre los países, esto, lo otro. Ahora está como que cada país por su cuenta, ¿no? Cada país tiene que, ahora ya no está el ECB para salvar a Italia o a Grecia, etcétera. Cada uno se tiene que ocupar, y yo creo que los países están siendo responsables de alguna manera. Mira lo que pasó en Inglaterra: viene una primer ministro, trata de hacer algo que es market dudoso, llamémoslo, ¿no? De expandir el gasto en un momento de inflacionario alto, y dura 2 semanas y se tiene que ir porque los mercados le dicen que se tiene que ir. Entonces, de repente veo que los países hoy en día están tomando medidas mucho más responsables. Tuvimos la elección en Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes pasa al otro partido. Eso crea un poco de gridlock, que es bueno para el mercado. Y de repente yo creo que se están dando las condiciones, porque el mercado cayó mucho. Vos sabés que en la crisis del 2008, estaba leyendo esto y me impactó, en la crisis del 2008, que fue terrible, se pensaba que iba a caer el sistema financiero mundial, las acciones cayeron durante esa temporada muchísimo, pero los bonos subieron tanto por el hecho de que estaba la Reserva Federal emitiendo y comprando, etcétera, etcétera, que una cartera media de un americano no había caído tanto. Incluso subió si tenía alocado 60% acciones, 40% bonos. Pero ahora, este último bear market destruyó el equity y el fixed income, más 8% de inflación. Vos estás hablando que el americano medio que tiene un plan de ahorros está 30% abajo de lo que tenía.
Tremendo.
Entonces hay... hay valores muy apetecibles. Entonces, si realmente la inflación de alguna forma se estabiliza, Estados Unidos y los demás países no hacen un pico recesivo, más bien la economía se enfría, O sea, hay mucho para comprar, mucho para mirar en claro, valores que realmente...
Hay papeles que ya están en un 2008, estaba viendo Disney, bueno, ni que hablar PayPal, bueno, Mercado Libre tuvo parecido, bueno, se cayó 70% en 2008, creo, se cayó 50% este año, digamos. Entonces es como que hay algunas acciones que bueno, no sé, Tesla se cae un 50% de los máximos, ¿no? Obviamente en 2008 lo que más tambaleó, que no fue este caso, fue el sector financiero, aunque uno ve, qué sé yo, JP Morgan también se cayó fuerte, ahora hace un poco se recuperó, pero hay acciones que están en modo, que están o que estuvieron en modo 2008, por lo menos antes de este rebote, ¿no?
Claro, lo que pasa es que cuando hay una crisis fuerte, se vende todo y después se mira a ver qué pasó. Entonces, vos tuviste estas caídas brutales, se cayó mucho el Nasdaq, las tecnológicas, de repente ves una acción que valía 300 y ahora vale 8, 9, 10, 15, decís, pero che, va. Eso para mí todavía tiene cierto riesgo, porque no sabes si el valor de 300 era una locura, seguramente sí, y a lo mejor el de 8 está bien, pero las empresas, yo creo que las blue chips, hoy en día el rally para mí pasa por las grandes empresas, las empresas que tienen un negocio atrás, que tienen cash flow positivo, algunas incluso pagan dividendos, y tienen un negocio, y eso me parece que va a traer mucho el interés de los fondos de pensión globales, y me parece que estamos, no me sorprendería que este sea un gran fin de año en términos de el mercado accionario americano.
Ahora les digo los dos, ¿no? ¿Qué overperforma que está teniendo Argentina también?
Impresionante. Acciones, ¿no? Impresionante. O sea, uno sigue acciones, CAP, Corporación América, que presentó resultados ayer, en agosto valía 5, hoy estaba cerca de 9. Bueno, Vista, ni hablar, YPF, ¿sí?
¿Y hay valor todavía? ¿Por qué? ¿Por qué pasa este overperformance desde tu punto de vista y qué puede pasar hacia adelante?
Porque estaban en valores de distress y tienen negocios rentables y con mucho potencial de crecimiento. Vos lo ves, Vista rompe récords cada trimestre en términos de producción. YPF ha ordenado muchísimo sus números, tiene ratios de deuda muy bajos y está creciendo en el negocio. Corporación América lo mismo, Loma Negra está en récords de venta. Tienen negocios genuinos. Lo mismo pasa con la deuda de esas compañías, ¿no? Que están al doble o triple de paridad que el soberano.
¿Y por qué los
bancos? Obviamente los volúmenes son bajos, entonces cuando ingresa compra de alguien de afuera, el flow o lo que opera por día en dólares es tan bajo que, claro, bueno, que impacta en el precio como estamos viendo, ¿no?
¿Los bancos no pueden despegar porque tienen bonos del Tesoro argentino?
Y está muy en cuestionamiento cuál es el real negocio de un banco, ¿no? Cuando tienen el 60, 70 o arriba del 50% en riesgo soberano o en LELIX.
Y no prestan.
Y no prestan.
Exacto. O sea, su rol no lo cumplen, son solo transaccionales, digamos.
Sí, tienen un mejor negocio colocando en LELIX o prestándole al gobierno que asumiendo riesgo, claro, corporativo. Claro. Lo que también es impresionante cómo creció el mercado de capitales por fuera del sector bancario, ¿no? Y la cantidad de financiamiento que se le está dando a compañías a través del mercado bursátil y no a través de préstamos de los bancos, ¿no?
¿Vos decís financiamiento PYME?
Sí, todo lo que es la parte de negociación de cheques, pagarés, etcétera, por el MAP. Muchísimo.
Sí, totalmente. Que no sé, ya no me acuerdo bien dentro de qué volumen, pero sí hemos visto.
Estás arriba de los 10.000 millones mensuales de
impresionante. Operación. Che, bueno, y les hago la pregunta, la última. Con relación a los fondos comunes de inversión, ¿qué están viendo con los flujos? Más que nada también dentro de este contexto digamos, de cierta debilidad en lo que es el mercado de pesos, recordando que en junio y julio el problema arrancó por ahí. Si estuvieron viendo algo en relación con eso, o no todavía, o no sé si todavía, pero digamos, si no lo vieron, ¿cómo lo están viendo?
Mira, la industria hacia fin de año tiende a concentrarse mucho en todo lo que es money market y ahí viene creciendo las últimas semanas. La verdad que nosotros, nuestra compañía Asset Management, ha crecido en diferentes asset classes y
no hemos tenido, hemos estado creciendo en el fondo de SER, en los fondos de Dollar Link, y hemos crecido y sacado muchos fondos de crédito, justamente que compran cheques y pagarés que financian a compañías de todos los tamaños, ¿no? Y bastante demanda hemos visto últimamente en fondos que se concentran 100% en riesgo corporativo, ¿no? Esto un poco lo que veníamos hablando de tratar de evitar el riesgo soberano y lo que pueda pasar o no cerca de fin de año y sacarle volatilidad, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo los meses que vienen, ¿no? Es como que llegamos a este momento del año, el verano, y también, bueno, contemplando que el año que viene es electoral, es como que hay una cierta búsqueda de cobertura a cortar duration e ir quizá también a alguno que otro money market, ¿no? Sí. Que no quieren saber más nada y transitar el verano, bueno, asumir riesgo de licuación por inflación o riesgo cambiario, pero no de riesgo de precio en general.
Sí. Mira, yo de todas maneras creo, Juli, te digo, esa es mi observación política financiera, llamémosla, que los empresarios, principalmente los empresarios que tienen mucha de su plata, producto del cepo, en el mercado, yo creo que van a ir, y lo están haciendo justamente, hablando con los políticos, hablando con los referentes económicos de cada uno de los diferentes frentes, para decirles, muchachos, la deuda en pesos hay que cuidarla. Entonces, yo no sé si viste que en el último tiempo medio se paró todo eso de que, bueno, vamos a ver qué hacemos, qué no hacemos, etcétera. Creo que a medida que nos acerquemos a las elecciones, van a tener que los candidatos de todos los partidos, especialmente de la oposición, van a tener que asegurar que van a tener un tratamiento especial con la deuda en pesos, porque no... O sea, se necesita que ese mercado quede por lo menos abierto, y además porque la plata que está ahí es la plata de las empresas principalmente. Uh-huh. Entonces sería un castigo que no traería ningún beneficio hacer algo con esa deuda que no sea market friendly. Así que yo, o sea, sin ser, viste, estos que te hacen números y dicen, no, porque esta cantidad, la M4, la M2, la M1, la M no sé cuánto, yo, desde el punto de vista de un especulador, como me gusta llamarme, creo que, analizando un poco la política, digo, la deuda en pesos no se reperfila.
Bueno, optimista, bien, me gusta. Esperemos que sea así, por el bien
para de todos. Para bajar un poco la introducción.
Sí, para bajar un poquito. Muchachos, se nos está haciendo la hora, la verdad, un gustazo poder hablar con ustedes. Así que bueno, lindo. Y también, bueno, intercambiar ahí en Twitter con Javi un poquito, que siempre es divertido. Así que bueno, gracias por participar. ¿Cómo es tu Twitter, Javi? @ Javier Timerman, ¿no? Bueno, igual yo después lo voy a tuitear, así que ahí estamos.
No, la verdad que me encanta el programa, porque como te dije antes, ser un especulador es algo hermoso, y tener un programa propio para poder expresarte realmente es un lujo para el periodismo argentino. Así que sigan adelante. Y estoy seguro que cada vez van a tener más oyentes.
Muchas gracias, Javi. La puerta es siempre abierta acá para cuando quieras. Obviamente lo mismo Abus. Un gran beso a Aguada Barriviera, que siempre por la vuelvo loca con todas las notas y mensajes. Así que bueno, un beso grande para ella. Bueno, nada, muchas gracias a ustedes por participar. Después les comparto el link del audio. Y bueno, nada, seguramente nos vemos pronto.
Dale. Gracias, Juli. Gracias
Andy. Juli.
Bien, okay. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Se pasó el programa de hoy. Bueno, la próxima semana se nos viene un lindo programa con la gente de Superville. Sí, viene Ale Notton a hablar un poquito sobre la actualidad también del mercado, el mercado internacional. Así que muy interesante. Así que bueno, señores, nos vemos la próxima semana. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Trofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invio. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado.
Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele.
Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla?
Basta, Juan, me tienes harta. Lulu, pídeme helado. Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco.
Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursátil.com.